Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la entrevista de la jornada, y hoy tenemos con nosotros, como les decíamos o les avanzábamos hace algunos minutos, a Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato Labra. Tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Bueno, hay muchísima preocupación en la comunidad educativa vasca, desde el jueves sobre todo. ¿Qué opina Ainhoa Echaide sobre la LOMCE?
Sobre la LOMCE, yo creo que opino como la mayoría de gente, o como toda la gente que salió a la calle el sábado, y que estamos seguros que no es la única... Los únicos que estamos en contra. Yo creo que es una ley para privatizar, una ley para implementar un carácter totalmente mercantilista de la educación, una ley totalmente derechosa, totalmente fuera de cualquier tiempo político que nos tenga que poner mirando al futuro. Yo creo que el análisis lo hemos hecho entre todos y todas. Lo que yo opino es que todavía estamos lejos de ese gran acuerdo nacional que necesitamos para que la LOMCE tenga una alternativa real. No solo una alternativa sobre el papel, sino una alternativa que se tiene que plasmar en una actividad, en una actuación, tanto política como social, tanto en el mundo educativo como en el resto de los ámbitos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se le dio un impulso a esa alternativa. Yo creo que hay capacidad, materia gris suficiente en este país para no solo generar, sino para desarrollar esa alternativa. El gobierno vasco da pasos más para parar la alternativa y poder gestionarla que para impulsarla desde la máxima institución en este ámbito. Pues tendrá que ser la propia sociedad, la comunidad educativa, los que consiguieron movilizar a tanta gente, los que tendrán que dar un paso adelante, ¿no? Y nosotros ahí estaremos, seguiremos impulsando y seguiremos buscando alianzas para ese modelo educativo vasco que merecemos y que nos necesitamos, y además que no partimos de cero, ¿no? Llevamos muchos años, muchas décadas trabajando. Ha habido grandes acuerdos en materia educativa, recuerdo uno desde el ámbito educativo, creo que impulsado también por Udal Biltza y demás. Es hora de poner todo ese capital, todo ese trabajo sobre la mesa y darle un nuevo impulso, ¿no?
Hablando, ya que mencionamos ese pacto de país para hacer frente a la LOMCE y sobre todo para construir ese modelo educativo propio vasco, el gobierno de Urkullu se reunía la semana pasada con diversos agentes de la comunidad educativa con la intención de poner en marcha ese currículum vasco, y de hecho también llegaron a ciertos acuerdos. ¿Los sindicatos no toman parte de ese proceso?
Los sindicatos estamos impulsando un proceso real y vamos a participar en cualquier proceso que tenga el objetivo y se haga en la dirección de construir desde Euskal Herria, mediante políticas propias y acuerdos propios, esa alternativa y ese modelo educativo, ese currículum vasco y demás. En ese acuerdo en particular, nosotros estamos hablando entre nosotros y somos muy críticos y muy reacios a la política educativa que se está haciendo desde el gobierno vasco. Por lo tanto, no vamos a dar un cheque en blanco. En cualquier caso, los sindicatos hemos estado en la movilización, estamos trabajando con el resto de agentes sociales y sindicales, estamos dispuestos a trabajar con las responsables institucionales y con los gobiernos que estén dispuestos a generar ese nuevo modelo educativo, pero no estamos dispuestos a participar en políticas si vemos que no está ahí una apuesta decidida por generar la alternativa que estamos demandando.
¿El PNV no le veis con esa apuesta decidida, o más que el PNV, mejor dicho, el gobierno de Íñigo Urkullu?
Nosotros al gobierno de Íñigo Urkullu le vemos en materia educativa como el resto de las materias, más preocupados de parar la alternativa, de ponerle topes a una alternativa que es real, que lo está impulsando la sociedad, que puede ser tranquilamente y fácilmente mayoritaria en estos momentos en la sociedad. Lo vemos más intentando parar y ponerle topes a esa alternativa que siendo un líder institucional que quiere impulsarlo y quiere situarse ante Madrid con esa capacidad social, con esa mayoría política, ¿no? Por lo tanto, no le vemos en materia educativa en una apuesta decidida de decirle, a ver, aquí no se va a aplicar, y desde ese planto institucional al que me obliga la sociedad, porque es que eso ha sido el clamor popular del sábado, voy a generar y voy a desarrollar políticas propias que son las que más beneficios ha dado este país. Yo lo que le veo a Urkullu es que va a Europa o que va a Estados Unidos haciéndose valedor de las políticas propias y de todo lo que hemos generado cuando se han tomado las decisiones en este ámbito, y cuando viene aquí hace políticas totalmente subsidiarias y acatando todas y cada una de las decisiones de Madrid.
Y para hacer frente a todo esto, por ejemplo, para hacer frente a los juicios políticos, estos días se está hablando mucho de la desobediencia civil, luego ya hablaremos también, si nos da tiempo, de todo eso. Para hacer frente a la LOMCE, ¿también esta herramienta es válida, la desobediencia, digo?
Yo creo que es válida, sobre todo, la decisión de que tenemos que tener agenda propia, de que tenemos que darle una salida propia a los problemas que tenemos, de que tenemos que ser capaces de generar desde desde los agentes sociales, sindicales, institucionales de este país las decisiones que hay que adoptar, de que tenemos que buscar apoyo social mayoritario a esas decisiones propias y con eso hacer camino. Y a la hora de hacer camino será desobediente, a la hora de hacer camino tendrá que basarse en un planto al Estado y demás, pero se está reivindicando la bilateralidad como modelo político cuando el Estado no es bilateral ni pretende permitir ser bilateral. No hay bilateralidad en un Estado que está abordando una segunda fase de unificación, una segunda fase de centralización, de uniformización y demás, ¿no? Por lo tanto, la desobediencia, obviamente, la confrontación democrática, obviamente, la soberanía. Al final estamos hablando de un proceso soberanista sobre qué se va a dar, sobre la unilateralidad de un país que toma decisiones, se avanza en ella, porque hay instituciones que ven ahí la solución, no porque sea el proyecto político de uno o de otro, sino porque ahí está la solución. Estamos viendo lo que nos está trayendo ser totalmente subsidiarios y seguir atados y ligados a un Estado que no es capaz de abordar ninguno de sus problemas estructurales, ¿no? Por lo tanto, estamos con todas las tendencias negativas en un montón de ámbitos, y en el económico y en el social, donde más se nota, ¿no? Por lo tanto, hay políticas propias, decisiones propias, actuar como país, dar pasos mirando desde Euskal Herria hacia Euskal Herria, y cuando el Estado diga no, ser desobedientes y ver en qué consiste una estrategia desobediente, obviamente, pero lo que está haciendo el PNV es reivindicar lo contrario, la bilateralidad en un Estado que no te reconoce, con un gobierno que ya ha decidido que la bilateralidad no existe y todas y cada una de sus leyes son para centralizar, uniformizar y homogeneizar este país, este Estado, perdón.
Bueno, si no me equivoco, hoy se reúne el Tribunal de Cuentas del País Vasco. Leíamos ayer en la prensa, en el Grupo Correo, que la evolución, lo leo literalmente, la evolución de los ingresos fiscales aleja el riesgo de recortes este año en la comunidad autónoma vasca. ¿Está tranquila y no ha hecho aire con esos titulares?
Yo no puedo estar tranquila con ninguno de los titulares, pero desde luego, o sea, mucho menos tranquila cuando veo las políticas que se están haciendo y cuando yo, como parte de la sociedad, no porque soy un responsable sindical, como parte de la sociedad estoy viendo cuál es el proceso de empobrecimiento que se está imponiendo y que se está extendiendo, ¿no? Y que lo estamos viendo día a día. Política de recortes va a haber porque no hay un gobierno vasco ni un gobierno navarro que sea capaz de hacer frente a la reforma de pensiones. Política de recortes va a haber porque es que la reforma laboral se está aplicando y se está implementando en los centros de trabajo. Política de recortes va a haber porque se está disminuyendo el nivel de protección social de los desempleados y las desempleadas. Y donde antes había 3 de cada 10 que no tenían prestación, ahora son 47 de cada 100 que no tienen ningún tipo de prestación. O sea, va a haber recortes porque cada vez son mayores los parados y las paradas y menos la protección que se da a quien pretenden engañar. No hay política fiscal que de verdad apueste por un reparto de la riqueza, que es el problema que estamos viviendo. Por tanto, claro que va a haber recortes, más o menos ocultos, más o menos disfrazados, pero se va a seguir recortando porque se va a aplicar el copago y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que decíamos, o sea, los recortes no son algo coyuntural, algo decisiones que se están tomando en materia presupuestaria. Hay una fase de recortar lo social, de aniquilar, de deshacer el modelo social que hemos venido hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, si no hay una decisión política de ahí no está el camino y vamos a construir la alternativa, y esa decisión no la hay, y ese es el pacto PNV-PP-PSE, si ese es el pacto el que va a gobernar en este país, va a haber recortes, va a seguir habiendo recortes.
Hablando de ese pacto y hablando de fiscalidad, pacto PNV-PSE-PP, según cuál de estos tres partidos lo defina, bueno, podemos escuchar de todo, que es un pacto de derechas, también pueden decirlo algunos en complejos, otros dirán del centro, o incluso también se puede oír que es de izquierdas. ¿Ainhoa Etxaide en qué categoría lo pondría?
Yo creo que es un pacto totalmente aplaudido por Confebask y por lo tanto en sí mismo se califica. El que más se ha alegrado, el que más lo ha aplaudido y el que más se va a beneficiar va a ser Confebas en el día que ganó el PNV, dijimos. O sea, el plan de Confebas va a ser implementado desde el gobierno vasco y lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que se califica en sí mismo cuando es Confebas que más te aplaude.
Por cierto, cambiando de tema, hace un par de semanas la plataforma Agune se reunía para debatir y votar sobre la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Bueno, hay acuerdos, se aprobó. ¿En qué está todo este debate?
Pues se aprobó el primer borrador y se aprobó ponerlo a debate e impulsar el debate en los pueblos, en los barrios, en las ciudades de Euskal Herria. Se aprobó que tenemos que ser promotores de un gran proceso social que nos lleve a generar una carta social que tiene tres vertientes, ¿no? Ser un acuerdo social, un acuerdo sobre qué modelo social queremos, qué modelo social vamos a pelearnos, cuál es el modelo social que nosotros entendemos nos va a sacar de esta crisis, porque si no lo hacemos nosotros lo va a hacer el capital, o ya lo está haciendo el capital, ¿no? Por lo tanto, se acordó hacer ese ejercicio de soberanía popular, de soberanía social, de vamos a debatir entre nosotros cómo queremos que sea la Euskal Herria del futuro. Se aprobó que eso va a ser un instrumento que tengamos para poder abrir nuevas fases en esta disputa de poder, en este impulso de la transformación social en Euskal Herria, ¿no? Vamos a tener un instrumento en el que nos va a ser una referente y una guía a la hora de qué es lo que nos vamos a pelear, cómo nos lo vamos a pelear. Y se acordó sobre todo que la gran alianza social que necesitamos para disputar el poder al capital se tiene que construir en pueblos, barrios, se tiene que construir a impulso de los agentes sociales y sindicales, pero no se puede limitar a nosotros. Tiene que ser una alianza social en el que participe, se implique y vea cauces de participación política y social la gran mayoría social que pretende o que impulsa cambios políticos y sociales en este país, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos hay un borrador que no es más que una propuesta, pero es una propuesta, o sea, no le quitamos ningún valor. Creemos que es un instrumento para impulsar el debate. Se va a ir a los pueblos, a los barrios, se está hablando con todo tipo de agentes sociales en ese sentido, y nos volveremos a ver en diciembre para ver cómo va ese debate, cuáles son las principales referencias que vamos a tener en cuenta y demás, ¿no? Yo creo que cuando decimos que el pacto PNV-PP-PSE promueve, establece y quiere imponer unas políticas económicas, la alternativa es eso, una sociedad que se mueve, que se moviliza, que debate, que llega a acuerdos, que genera alianzas y que es capaz de promover la alternativa, ¿no? Yo lo plantearía como la alternativa política y social a esas políticas del PP y del PNV y de UPN.
Por cierto, antes de cambiar de tema, porque también quería hacer una última pregunta sobre los macrojuicios que comienzan esta semana, la pregunta del oyente. Todos los días los oyentes nos mandan, bueno, diversas preguntas, escogemos una de ellas, en este caso Martín Calvo, a través de Twitter pregunta, bueno, ¿qué nuevo o qué más puede hacer el sindicato LAP en pro de o a favor de la unión sindical?
A favor de la unión sindical, nosotros hemos hecho una propuesta abierta a todos a los que se quieren sumar, no a nuestra propuesta, sino a acuerdos que contemplen elementos de esa propuesta. Nosotros hemos hecho la propuesta abierta a todos los sindicatos y creemos que los acuerdos son posibles, son factibles, por ejemplo, a nivel de empresa, donde actuamos todos los sindicatos y donde el mapa sindical y la fotografía sindical cambia o varía porque se hace en función de la realidad o de la respuesta que queda a la realidad de esa empresa. Por lo tanto, nosotros seguimos tomando la iniciativa, pero teniendo muy en cuenta que lo que se tienen que generar es alianzas con contenidos reales y alianzas en pasos que tengan capacidad de impulsar cambios, que tengan capacidad de impulsar transformaciones, ¿no? Y si estamos mirando todos a la negociación colectiva, qué es lo que podemos hacer para que los cuatro sindicatos estemos juntos en la negociación colectiva, tenemos que tener en cuenta que es que le damos diferente carácter a los convenios. Unos pensamos que tienen que ser instrumentos para el reparto de la riqueza y del trabajo, y que si no sirven para eso es mejor no avalar proyecciones patronales, y otros piensan que un mal convenio firmado es mejor que un no convenio, cosa que no compartimos, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando y tomando iniciativas abiertas al resto de los sindicatos, pero no podemos poner el valor del acuerdo por encima de los contenidos de ese acuerdo. Y en segundo lugar, nosotros animamos a que por encima de siglas y posiciones se lea todo el sector sindical, todos los sindicatos, todo el ámbito social, se lea el borrador de la carta y de verdad se haga un análisis de por encima de siglas en esa carta, en ese borrador, en esos contenidos, hay posibilidades de generar una alternativa social y de impulsar un proceso de transformación social en este país. Por lo tanto, a favor de la unidad, tener planteamientos abiertos, pero siempre poniendo los contenidos por encima del valor del acuerdo en sí mismo. Porque vemos que hay posiciones sindicales homogéneas, unidades de acción homogéneas, como hay en el Estado español, y eso no está generando transformación, está generando justo lo contrario. Por lo tanto, la unidad por la unidad tampoco es una fórmula que esté funcionando.
Bueno, y una última pregunta, muy brevemente, porque se nos termina el tiempo esta semana. Dos macrojuicios en contra de Ciudadanos Vascos. ¿Cómo se posiciona el sindicato LAP? Y sobre todo, teniendo en cuenta, bueno, pues que son casi 80 los Ciudadanos Vascos que juzgan en Madrid. Bueno, pues una opinión sobre los juicios. Ayer comenzaba el primero, en la Audiencia Nacional.
Pues nuestra opinión, 80 se juzgan ahora, 200 están esperando. y todo porque hay un país que quiere hacer su propio camino y el Estado español tiene sus instrumentos policiales y judiciales ante ellos. Sabíamos que nos enfrentamos y sabemos que nos enfrentamos a un Estado totalmente antidemocrático. Por lo tanto, el escenario democrático se generará en Euskal Herria, desde Euskal Herria, y dando pasos decididos en ese sentido, ¿no? Pues una coyuntura más y una agresión más por la que apostar por una gran unidad para generar un marco democrático en este país y generar un escenario democrático real en este país.
Ainhoa, una última pregunta, porque es una noticia de última hora, según están difundiendo a través de Twitter, entre otras la parlamentaria de Bildu, Bakartxo Ruiz, parece ser que estarían deteniendo a gente en Iruña, bueno, pues relacionado con el Herria Resi del domingo. Serían detenciones que tendrían lugar a estas horas de la mañana. ¿Qué sentido le vería todo esto a Ainhoa Etxaide? Es verdad que no tenemos muchos datos, pero bueno, ya aprovechando que estamos hablando.
El Estado tiene tanta miedo a la confrontación democrática como todo tipo de confrontaciones y que el Estado no está preparado para que la gente se le enfrente democráticamente, pacíficamente y haciendo desobediencia civil. Por lo tanto, ahí está la vía, ahí está la posibilidad y el instrumento que tenemos, pero tenemos que saber que no estamos enfrentándonos a un Estado democrático y que va a seguir respondiendo con detenciones y demás, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir profundizando y vamos a hacer que la Herria Resi tenga una cobertura política, social, sindical mayor de la que tiene en estos momentos, que es la única forma de que esta posición del Estado se vaya desgastando y sea, al final, más coste para sus filiales aquí que un beneficio en sus políticas.
Bueno, concretamente dicen que están deteniendo a gente en Iruña, policías sociales están haciéndolo, por lo menos uno confirmado. Eso es lo que, bueno, retuiteaba Bakartxo Ruiz, ese tuit de Dani Saralegui Aristu. Bueno, pues esa información que tenemos que confirmar y que trataremos de confirmar. Terminamos aquí la entrevista con Ainhoa Etxaide, secretaria general del sindicato LAB. Mi esker, Ainhoa.
Mi esker, soy.